Las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Dani Trigo, gracias por actualizar la información. Ahora comenzamos a poner las calles, pero antes hacemos una reflexión y nos enteramos de cosas maravillosas que existen. Y es un motivo para dar gracias y comenzar una nueva jornada. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué cosas has encontrado por ahí?
Mira, tú sabes que siempre nos gusta arrancar con una buena noticia, pero hay días que nos es difícil evitar comenzar con una mala. Y hoy, por ejemplo, nos parecía impensable no recordar a Víctor Lainez, un hombre de 55 años que este martes ha muerto por el simple y absurdo hecho de llevar unos tirantes con la bandera de España. Así es, el viernes decidió salir de casa para tomarse algo por Zaragoza y no regresó más. Tuvo la mala suerte de cruzarse con un desalmado que le pegó con una barra de hierro en la cabeza por atreverse a lucir en su vestimenta los colores de la bandera que nos representa a todos. El colmo de todo esto es que el homicida, un antisistema violento conocido en Barcelona, le agredió al grito de fascista. Hombre, llegados a este punto, fascista él, que daña a aquellos que no comulgan con sus ideas. Exacto. Y que expresa su oposición con el uso de la violencia. Rodrigo Lanza, que así se llama este individuo despreciable, se va a comer varios años en la cárcel por lo que ha hecho. No será la primera vez. Ya estuvo 5 años preso tras dejar tetrapléjico a un guardia urbano durante un desalojo ocupa en Barcelona. Pero por mucho que su asesino pague, la pena de verdad es que Víctor ya no va a poder disfrutar de una noche de copas en Zaragoza, ni de su grupo de moteros, conocidos como los Templarios. Y todo por pensar distinto, por llevar la bandera de España. Probablemente seamos el único país donde uno pone su vida en peligro si luce de algún modo la enseña nacional. Claro. Señores, esto debemos hacérnoslo mirar.
Muy heavy lo que ha pasado y vamos a acompañar a la familia y les vamos a mandar un abrazo muy fuerte. Son las 4 y 7 de la mañana, ahora menos en Canarias. Comienza en COPE, el primer despertador de la radio. Esto se llama Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y hasta las 5 de la mañana te aseguro que a ti, ponedor, te hemos preparado un montón de contenidos para acompañarte, hagas lo que hagas.
Pues vamos a hablar de la stevia, el llamado sustituto bueno del azúcar, pero claro, ya empieza a haber rumores, ya empieza a haber expertos que nos dicen que de producto natural no lleva más que un 4% y que el resto son edulcorantes. El doctor José Luis Tidón, doctor en medicina, cirugía y ciencias biológicas y también profesor e investigador de la Universidad de Alcalá de Henares, estuvo en Herrera en COPE para hablar sobre estos datos de la stevia y Roberto Pablo nos va a traer la conversación. En las noticias curiosas del día te voy a contar que ha sido hallada una garrapata con más de 100 millones de años. Sí, unos parásitos desagradables que al parecer llevan dando guerra un porrón de tiempo. Y antes de llegar a las 5 de la mañana, nuestro compañero David Cuevas viene acompañado por la protagonista directa de una experiencia cercana a la muerte. Se llama Olivia y nos va a relatar en primera persona su increíble vivencia.
Madre mía.
Preparado, bueno, para pasar miedo.
Imagínate las historias que tenemos hasta las 5 de la mañana. Y lo mejor de todo es que estamos en directo, como tú, poniendo las calles y levantando España. Por cierto, viva España. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo de este 13 de diciembre, ¿cómo lo tenemos?
Pues a pesar de que suben las temperaturas mínimas y máximas, amanecemos con frío. Seguimos con precipitaciones en la zona del Cantábrico y Galicia. Tendremos lluvias menos intensas que otras jornadas anteriores, eso sí. En el resto del país, despejado. En Canarias permanecen las lluvias acompañadas de fuerte viento. Allí el oleaje podrá superar los 4 metros de altura.
Muchas gracias, David. La verdad que nosotros y nuestros ponedores, las cosas que hace la gente cuando se toman la molestia de llamarnos por teléfono, de verdad, qué cosa más bonita,
que
de verdad.
Nos encanta escucharles, nos encanta que nos cuenten cómo están poniendo ellos las calles. Es uno de los objetivos del programa, que cojan el teléfono, que ahora se lo vamos a recordar, nos llamen, entren en directo y además, a cambio, si hacen eso, se llevan el diploma oficial. Fíjate. De ponedor de calles.
Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Aquí estamos entrando en calor, mamacita, qué frío hace.
¿Dónde estás ahora mismo ubicado?
Yo estoy en La Coruña, en la parada de La Barra, concretamente. Soy taxista y estoy esperando a ver si me cae un aeropuertito de subida. Sobre una carrera que alcanza casi los 25, 26 euros.
¿Cómo ha estado Coruña este fin de semana?
Cojonudo, la verdad. Porque ha llovido y la verdad que nos venía genial. Y bueno, pues deseando que yo estoy aquí poniendo de mi parte, cantando todos los días y a ver si llueve un poquito más, que estamos destruyendo el planeta y como tenemos ese egoísmo dentro de nosotros y como la mitad de los que tienen que solventar todo esto no van a vivir cuando más nos afecte. Fíjate, yo ahora tengo que volver a casa y discutir con mi perro, porque ya pasa más tiempo con mi mujer el que yo, ¿sabes?
Alicia, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué haces currando ahora?
Estamos aquí trabajando en el calzado y...
Ajá. ¿A qué hora habéis entrado a currar?
A las 9:30 de la noche. Nosotros hacemos el tope y el contrafuerte.
¿Y llevas dedicándote mucho tiempo al calzado?
6 añitos.
¿Y la familia también está dedicada al calzado?
Sí, mi madre y mi padre, los dos. Aquí es el corazón de Zapato.
Qué bueno. ¿Y tus compañeros quiénes son? ¿Y cómo nos...?
¿Le digo que den un gritito?
Claro, hombre.
Gritar, gritar.
¡Pulpo, queremos un diploma!
¡Para los tres, para los tres!
Os vamos a mandar tres diplomas, que nos estáis escuchando allí los tres, ¿eh?
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos llamaron en directo, nos contaban cómo estaban poniendo las calles y nosotros les damos, pues digamos que el diploma que certifica que son, a partir de ahora, ponedores oficiales, con la bandera de España, con tu nombre en grande y con el logotipo de COPE. Yo creo que tú también tienes que tener el tuyo.
Sí, para eso lo único que tienes que hacer es llamar por teléfono 950-60-06, 950-60-06. Es un teléfono gratuito, márcalo, entras en directo y te mandamos el diploma. Pero tienes otras formas de contactar con nosotros. El programa tiene, por ejemplo, correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. Y también nos encuentras en redes sociales. A lo largo de todo el programa leemos los mensajes que ahí nos dejan. Pues nada, comenta el programa con nosotros. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Arrancamos en Facebook siendo 18.660 los ponedores, en Twitter 33.262. Si no nos sigues, síguenos, que yo aquí lo veo y te voy a mencionar y te voy a saludar en directo, como a Gema Alonso, que nos está escuchando y le mando un beso enorme. Gema, gracias por estar con nosotros, pero que tengas claro que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esta canción se llama Perfect y esta canción es la más escuchada en todo el planeta a día de hoy. Es Ed Sheeran. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. I know we'll be alright this time. las 4 y cuarto de la mañana. Nosotros somos un programa despertador, por eso no decimos de la noche, decimos de la mañana, porque a partir de ahora comienza un nuevo día y le arrancamos a este miércoles las primeras horas con grandes canciones, con grandes historias y con un montón de mensajes de las personas que levantan el país. La gente que intenta dormir pero no puede, un abrazo a los insomnes y también a la gente que está trabajando en cualquier punto del mundo, en cualquier tipo de trabajo. Y si no, escucha la de mensajes que estamos recibiendo.
El de Fabián Moratori, que nos da los buenos días desde Sevilla, está poniendo las calles, nos cuenta, en una fábrica de patatas peladas y cortadas en Sevilla. Y nos manda saludos. Pedro José Acero dice, buenos días, ponedores, 2 grados en Zaragoza, todos con Víctor. ¡Viva España! Y Montse Rufete también se acuerda de Víctor. Mi más sentido pésame a los familiares y amigos del fallecido. Falta en España mucha cultura, empatía, respeto y coherencia. Feliz noche desde Murcia. César Menéndez nos da los buenos días, como todas las semanas, con los paquetes Irún, Le Mans, Irún. A por el miércoles.
Qué bueno.
Y viva España. Javi Pizarro, de La Fortuna, va camino de Guadalajara a cargar el camión y a empezar ya la semana. Enrique Mata también está desvelado en Jaén y dice que le alegra tener nuestra compañía, que somos los mejores.
Y a nosotros nos encanta estar contigo también, ¿eh?
Enrique Pérez nos dice que ayer nos dio la temperatura, que es igual que la de hoy, pero que ayer no recogemos su nota y hoy lo estamos haciendo, Enrique.
Claro.
En Granada ahora mismo 1,5 grados y el cielo totalmente azul. Todo el que esté en Granada ya está informado de temperatura.
Qué maravilla.
Y que no va a caer una gota por la pinta
tenemos,
que tiene.
Tenemos redactores en cualquier punto, ¿eh?
Sí, ahí los tenemos que trabajan para nosotros.
Son nuestro equipo, por eso decimos la comunidad de ponedores.
Y David Barba está curtiendo pieles.
Peles es la madera para quemar, ¿no? En la chimenea. ¿Y las pieles haciendo abrigos o qué?
Pues está con pieles, mejor. Curtiendo pieles, menudo frío en Barbastro, en Huesca.
Qué cantidad de gente, qué cantidad de ponedores como los que nos acabáis de seguir. Mil gracias, David Murcia Pérez, Nacho Rupérez Domingo, Alfredo Ares Pérez, Patricia Martín, Cristóbal Mateos, el Tete David y Juan Manuel Gómez Roque. Nos acabáis de seguir en Facebook y aquí os mencionamos y os damos la bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a lo que vamos porque Miguel Ángel Almodóvar durante estos 2 años de programa nos ha estado hablando en un montón de ocasiones de los peligros para nuestra salud del consumo excesivo de azúcar y parece que tiene toda la razón del mundo porque todo el planeta está hablando de lo mismo. De hecho, en su libro vamos a poder comprobar cuántos productos de los que consumimos pues están sobrepasando el contenido de azúcar recomendable. Fíjate, este producto empieza a considerarse uno de los grandes venenos del hombre contemporáneo, a día de hoy, es lo que estamos pensando sobre el azúcar. Y claro, hay quien se pregunta entonces, ¿con qué me voy a endulzar la vida? Roberto Pablo, ¿qué nos puedes contar?
Lo primero, que la vida ya es un dulce por sí sola y hay que saborearla. Y después de esta cursilada, vayamos al grano, y que sea de stevia. Este producto dicen que es el sustituto bueno del siglo XXI del azúcar. Pero hay muchos expertos que nos dicen que el producto que nos venden bajo este nombre no lleva más que un 4% del producto natural y que el resto son edulcorantes. Vamos, que es un engaño. En Herrera en COPE han hablado con José Luis Cidón, es doctor en medicina, cirugía y ciencias biológicas, profesor investigador de la Universidad de Alcalá de Henares y autor del libro Azúcar, dulce veneno. Lo primero es saber si la stevia es tan buena como dicen.
Sí, realmente es el mejor sustituto que actualmente tenemos para sustituir al azúcar, que como digo en el título de mi libro, es un dulce veneno, el azúcar, evidentemente. Lo que sucede es que hay cerca de 200 variedades de stevia. Entonces hay que elegir precisamente la variedad que tiene propiedades endulzantes. Concretamente hay una que se llama la stevia rebaudiana Bertoni, que es precisamente la que debemos utilizar para endulzar, ¿eh? Aparte de que contiene un estebiósido, que es como un alcaloide, que precisamente pues tiene propiedades muy interesantes para regular la insulina. Realmente la stevia, históricamente, por ejemplo, los indios guaraníes, pues ya lo utilizaban desde épocas precolombinas, utilizando, por ejemplo, para las comidas y bebidas, ellos, por ejemplo, lo llamaban la cajé, que significa en guaraní hierba dulce. Entonces es un arbusto que es originario precisamente de la zona del norte de Paraguay, también del sur de Brasil.
Bueno, pues ya sabemos que lo utilizaban los indios guaraníes y nos creíamos que era un invento de nuestra época. La stevia, un producto que hasta ahora la mayoría no conocíamos y que parece que se va a ir instalando en nuestras vidas por sus propiedades.
pero realmente tiene unas propiedades muy interesantes, porque, por ejemplo, se ha visto que regula la insulina. De hecho, por ejemplo, en el hospital Artus de Dinamarca, ya en 1931 detectaron cómo era capaz de disminuir la resistencia a la insulina de aquellas personas que lo ingerían. Con lo cual, podemos decir que independientemente de que es un excelente edulcorante y de que tiene un índice glucémico de cero, es también, podríamos decir que tiene también acciones terapéuticas que están realizadas en muchísimos estudios de investigación. Mire, por ejemplo, en la Revista Británica de Farmacología Clínica, en septiembre del 2000, saca un estudio en el cual presentan pacientes que seguían tomando stevia durante 3 meses, pues un efecto hipotensor en pacientes que tenían hipertensión arterial. Con lo cual, pues yo pienso que es la alternativa más interesante al azúcar.
Bueno, ya hemos visto que el currículo del profesor es lo bastante amplio en este tema, como para que nos fiemos de lo que nos dice, pero ¿toma stevia, José Luis Ciclón?
Evidentemente yo lo consumo desde hace muchísimo tiempo. Yo lo compro en el herbolario y debemos de intentar conseguir aquel tipo de stevia que sea precisamente pues el que he dicho anteriormente, que se llama Reuvadiana Bertoni, que es precisamente la variedad que produce, pues que tiene propiedades endulzantes.
Como decía, es un producto nuevo que ni siquiera sabemos cómo lo podemos encontrar en el mercado.
Normalmente se suele comercializar en forma de polvo, blanco. También viene en forma de gotas, pero yo lo compro normalmente en el herbolario en forma de polvo. Y yo lo utilizo para endulzar prácticamente todo. De hecho, por ejemplo, hoy día se comercializan yogures con stevia, chocolates con stevia, que además son muy buenos y realmente, pues ahora llegando la Navidad, podemos encontrar también en las grandes superficies turrones sin azúcar. Lo que pasa es que ya utilizan polialcoholes. Utilizan xilitol, por ejemplo, pues que se utiliza también en los chicles y viene muy bien para evitar la caries, sobre todo cuando comemos fuera de casa. Llevar algún tipo de chicle con xilitol, pues de alguna manera, si no tenemos la posibilidad de lavarnos la boca, podría ser una alternativa, ¿no?
Vale, pues volvamos al comienzo. Dicen los expertos que el producto que se nos vende no llega más que a la mínima cantidad de stevia y que, por lo tanto, es un engaño encubierto. Vamos a conocer la voz de uno de los expertos.
Pues es posible, sí. Yo normalmente soy un fanático, cuando voy a un supermercado, de mirar siempre las etiquetas. Y generalmente busco siempre hidratos de carbono, de los cuales los azúcares hay un tanto por ciento, ¿no? Yo soy muy maniático porque estoy en contra del azúcar, no solamente lo defiendo, precisamente en mi libro Azúcar, Dulce, Veneno, pues para llegar a todas estas conclusiones sobre la stevia, pues he tenido que meterme a estudiar cantidad de artículos científicos, y artículos científicos sobre la stevia hay más de 2000, ¿eh? O sea que por eso le digo que hay muchísima información científica, lo que pasa es que hay que coger lo que uno cree que es oportuno y que es serio, porque muchas veces están las industrias agroalimentarias detrás, pues que van a criticar algo que no conocen por aquello de que el azúcar, cada vez hay más conciencia social por parte de los consumidores a no consumir precisamente el azúcar blanco refinado.
Bueno, pues quédate con este nombre, stevia. No es el nuevo delantero por el que se están pegando Real Madrid o Fútbol Club Barcelona, ni mucho menos. Es un producto natural que parece ser que se va a instalar en nuestras vidas para endulzárnosla.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Cómo vivo la Navidad? La vivo con la familia, los hijos, claro, mi madre, mi familia, los más próximos, y entre todos, comiendo, bebiendo, cantando y sobre todo procurando, al menos durante 2 días, ser medianamente felices, razonablemente felices. Por eso mi deseo lo expreso en la inevitable conjunción mágica de palabras.
En COPE, la Navidad también eres tú. Y Carlos Herrera la vive contigo.
¡Feliz Navidad!
Las 4:24 de la mañana, hora menos en Canarias. Pepe Julio Reyeros, gracias por seguirnos. Antonio Arenilla, gracias por seguirnos, Antonio. Y Manuel Rodríguez Chamizo, bienvenido a COPE, bienvenido a Poniendo las Calles. Esta canción es la de los ponedores.
¡Ay, señor! La carmarola que liaron por la salida de la masonería y la subversión. La pelota, los toros, la lotería, vi las quinielas, el sella, la letra, el televisor. You speak English, turismo, sofico, renta, los alemanes, bomba en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y trota, los camuflaje, la serpiente con traje de santurrón. Y es que las dentaduras ya no están duras para esta huesura, y llega la rotura y el personal que ha sentado en diquela como se jalan de carca a carca, mientras cuece la java suelta al cantar. María, coge la rienda la autonomía. Marcelo, que los parados quieren currelo. Manuel, con el cacique, ¿qué vas a hacer? Pues le vamos a dar con el trántrica trámico para si voy a currar. Esto es la murga, los currulantes, que respetable buenamente va a explicar el mecanismo, tira pa'lante de la manera más bonita popular. Sácame el paro y haiga trabajo, escuela gratis, medicina y hospital. Pan y alegría nunca nos parte, que cuerpan pronto los emigrantes. Haya cultura, prosperidad.
La gente que está en los hornos de pan, la gente que está en la carretera, la gente que está vigilando. Nuestro abrazo a los vigilantes de seguridad, a la Guardia Civil, a los policías nacionales, a los locales, por cierto, equiparación entre ellos, fundamental. Y a la gente que está intentando dormir pero no puede, en definitiva. Si estás escuchando este programa de radio es porque eres un ponedor y tú también aportas tu granito de arena para que sigamos creciendo como comunidad y como país. 4:27, hora menos en Canarias. Beatriz, ¿qué cantidad de noticias, de cosas raras encuentras por ahí, eh?
Pues sí, esta de momento no es rara, esta lo que es preocupante por la que arranco, porque mira, España continúa en su particular invierno demográfico. Ya, esto es una catástrofe.
Tremendo, tremendo.
De momento son datos provisionales del primer trimestre de 2017 que ha recogido el Instituto Nacional de Estadística, pero estos nos indican que sigue muriendo en nuestro país más personas de las que nacen. El número de defunciones ha aumentado además en todas las comunidades autónomas. Si se restan las personas, esto así parece un poco duro, pero es para hacer el análisis demográfico. Claro, claro. Si se restan las personas que mueren con las personas que nacen, solamente nos sale un saldo positivo en tres regiones.
¿En tres regiones solo?
Sí, solamente en tres regiones nacen más niños de las personas que mueren. Madrid, Murcia y Baleares.
Fíjate, ¿eh?
Los tres sitios donde nacen más personas de las que mueren en ese mismo periodo de tiempo.
¡Qué heavy!
Y también en las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, que por cierto son las que están mejor en todo, en este aspecto.
Mira.
Donde hay más bodas, donde se tienen más niños, donde se casan antes, donde aquí lo hacen todo en condiciones, en Ceuta y en Melilla.
¿Qué bien se la pasan por allí?
¿Vale? Pues eso lo digo así. Por el contrario, el saldo vegetativo negativo más elevado...
Allí sí que son golosos.
No, pues son golosos o lo que tú quieras, pero les va mejor. El saldo vegetativo negativo más elevado lo encontramos en Galicia. En Galicia mueren muchas más personas de las que nacen. Y le sigue Castilla y León. ¿Vale? Esto para que quede claro.
Hemos entendido.
Ha quedado claro, ¿no? Vale. Los datos también nos dicen que los madrileños somos los que tenemos mayor esperanza de vida.
¿A qué
nos tienes?
Vale.
Goloso.
Gracias.
Blanco.
Oh, sí.
De media vivimos unos 84 años en Madrid. Es la media más alta de España.
Es lo que te dije al principio.
Que no hay manera de enterrarnos,
claro.
Bicho malo nunca muere, que suele decir. Aquí en Madrid.
Que aquí estamos para rato, ¿eh?
Bueno, pues no será por la contaminación,
Madre mía,
esto nos va a tumbar a todos.
Madre mía.
Vamos a llegar a los 84 años, pero respirando muy mal. Y que los canarios son los que más tardan en casarse.
Bueno, los canarios también van a otra velocidad, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh?
Se toman tiempo,
hombre,
para
claro,
todo, incluido para pasar por el altar.
Así viven de bien, claro.
De media... Allí a los 35 años se casan, en Canarias.
Claro, una gozada. Muy bien, por los canarios.
Terminamos hablando de bodas. ¿Tú sabes dónde encontramos en España la mayor tasa de nupcialidad, los que más se casan?
En Murcia.
En Baleares.
En Baleares, por eso digo, Baleares.
En Baleares. Uh-huh. La menor está en Castilla y León. En Castilla y León tienen la menor de todo.
Es lo que he pensado.
¿Eh? Allí se le muere mal la gente que nace, no se casa, no sabemos qué pasa en Castilla y León.
¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo hacemos?
¿Qué ocurre?
¿Cómo hacemos?
Pues allí les cuesta más pasar por el altar, ¿qué quieres que te diga?
Es curiosísimo lo de nuestra población en
sí,
España, ¿eh?
En Murcia es donde más niños tienen. Uh-huh. Por cierto, la tasa de natalidad más alta de toda España es Murcia.
En Murcia yo cuando hago los eventos por allí que voy a presentar mis bolillos, veo familias con los carritos por todos los sitios.
Muchos críos.
Y espectacular.
Es que tienen una temperatura muy agradable para tener niños. Soria, por ejemplo, solamente está bien 5 meses.
Se pasa mal. Y eso que tiene unas mantas cojonudas, pero...
Luego ya, lo que tú quieras, pero quedarte con el niño en casa 5 meses es duro, así que no los tienes. No.
Llama a Danco.
Danco, golazo.
Danco, mírale. ¿Cómo sabe que Carlos le va a traer la galleta?
Que le trae la galleta. Oye, siempre se dice que Alfred Nobel creó los premios que llevan su nombre atormentado por haber inventado la pólvora. Él dio al mundo la pólvora y dijo... Menuda cagada. Viendo que su aportación al mundo había sido recrudecer cada vez más las guerras, pues dejó en su testamento, dijo, ¿esto yo cómo lo puedo revertir?
Claro.
¿Yo qué puedo hacer? Y entonces en su testamento dejó dicho que su herencia se utilizara para reconocer cada año a personas que con su trabajo contribuyen a la mejora de la humanidad.
Claro.
¿Vale? Él dijo, pues yo he ganado muchísimo dinero, entre otras cosas, con la pólvora, pero yo ahora esto vamos a hacer una cosa buena. Uh-huh. Pues bien, Nobel no es ni de lejos la única persona que se ha sentido insatisfecha por su aportación al mundo. Hay mucha gente que hace cosas y luego dice... Pues me la podía haber ahorrado.
¿Para qué llegó esto? Claro.
Por ejemplo, el último en reconocer sentirse arrepentido por su legado ha sido un exalto ejecutivo de Facebook.
¿Ah, sí?
Sí. Se llama Chamata Paliapitilla.
Ah, claro.
Y ha lamentado haber participado en la expansión de esta herramienta de comunicación porque asegura, y abro comillas, las redes sociales están desgarrando el tejido social.
Y tiene razón, ¿eh? Cada vez estamos más imbuidos ahí en las redes sociales y nos preocupamos demasiado en compartir nuestra propia vida.
Tú sabes que yo siempre pienso que aquí nada está gratis, que aquí todo sirve para algo, aunque algunas cosas sean malas.
Yeah.
Pues Facebook tendrá eso, pero también ha unido a muchos grupos para recaudar dinero para gente que le hace falta.
Y nos hemos reencontrado entre amigos de hace un montón de años,
¿no?
Por ejemplo.
Y todas estas campañas, gracias a las redes sociales, lo de la donación de médula.
Yeah.
Pues Pablo Raed no habría conseguido lo que consiguió, aumentar
si
las donaciones, y no son las redes sociales. Así que las cosas que no está
cosas
todo
buenas
tan mal.
Y cosas malas.
Pero bueno, aquí tenemos a este hombre de Facebook que no está contento. Hasta 2011 él trabajó sin descanso para conseguir más usuarios de Facebook y ahora aconseja que nos demos un descanso.
Claro.
Eso sí es cierto, que la gente suelte de vez en cuando el móvil. En las comidas, así, por ejemplo, en Navidad, cuando te saquen el pavo, por Dios, no contesten mensajes de Feliz Navidad. Estate hablando con la gente con la que estás cenando.
Deja el teléfono en el abrigo o en la entrada.
O sea, yo tengo un primo con el que cené el año pasado en Nochevieja, al que le dije, le ha felicitado el año nuevo a todo el mundo menos a mí, que he cenado contigo.
Claro.
Porque ni me has mirado.
Impresionante.
Ni me has mirado todo el rato así metido en el...
¿Y le hace lo mismo a tu hermana?
No viene. Mi hermana directamente es que ni viene.
Tu hermana
no
es muy guapa, ¿no?
Mucho. Uh-huh. Los ojos verdes así de grandes. Uh-huh. Paliapitilla dice haber dejado a la sociedad sin discursos civiles, sin cooperación, con desinformación y con falsedad.
Claro.
Así que no está nada contento. ¿Qué le vamos a hacer?
No, y tienes un motivo, claro. Pues muy bien. Pues
totalmente.
4:33.
Vamos a ir enseguida con la música, pero espera un momentito. Mariano, que se te va el dedo. ¿Paramos? Vale. Bueno, tú tienes una... Si es que Mariano le da rápidamente la música.
Pero es por la uña, que la tiene muy larga.
No sabemos por qué, pero tiene un...
El muñón lo tiene abajo. Y él, desde la uña, hace así... y le da el botón.
Mano lenta le llamaban a quién, a Eric Clapton, ¿no?
Eric Clapton, sí.
Bueno, pues él es mano rápida. Tú tienes una hija en esa edad terrible conocida como adolescencia.
15 años.
Las cosas han cambiado mucho desde que nosotros pasamos esa etapa. Bueno, hay problemas universales, que eso es, como decía mi padre, desde los romanos. Pero ahora el móvil se ha convertido en un objeto de vital importancia para los jóvenes y eso nosotros no lo tuvimos.
A mí, por el mensaje de WhatsApp que me mandó ayer mi hija, de verdad, es para comértela.
Bueno, pues está muy bien.
Hombre.
¿Lo puedes leer o no?
No,
bueno. Pues entonces nada.
Son nuestras cosas.
Bueno, son mis cosillas. También es un elemento desestabilizador. Está muy bien porque mandan mensajes a sus papis muy chulis,
claro.
Pero también los tiene ahí que no están atentos en clase.
Es verdad.
Tanto es así que en Francia han decidido prohibir el uso de los smartphones en escuelas e institutos. Ahora mismo estaba prohibido que lo tuvieras conectado en la clase. No, es que va a estar prohibido que se acceda a la clase con él. O sea, los profesores no quieren que eso esté encima de la mesa, ni apagado, ni en modo avión, ni en silencio, ni nada de nada.
Mi hija me ha contado que la profesora cuando entra en clase dice, a ver, móviles aquí, y tienen una cesta.
Eso está muy bien.
Y lo recogen todos los teléfonos.
Pues más o menos, yo creo que en Francia van a pensar algo así, porque la medida va a comenzar a implementarse a partir del próximo año, pero la comunidad educativa ha manifestado sus dudas sobre cómo hacerlo. Porque claro, ¿qué hacemos? Recogerlos a la entrada del colegio, ¿dónde se guardan? Entonces, una de las opciones es instalar una serie de taquillas donde
Por
ellos...
Ejemplo,
con su contraseña puedan meter su móvil y luego al terminar las clases recogerlo. Y la otra está lo que tú dices, en cada clase dejarlo y luego ya lo utilizarán.
Eso es.
Bueno, vamos con la música. Escuchamos a Morrison porque el artista ha actuado esta noche en Madrid, donde ha puesto el punto y final a su gira europea. A sus 72 años, el norirlandés no ha decepcionado. Eso sí, cuentan las malas lenguas que sigue sin sonreír.
Correcto.
Y sigue sin saludar.
No saludó.
No saludó.
No se dirigió al público, no agradeció, no dijo qué gozada estar en España o volver a Madrid. No dijo nada.
Es que no le interesa.
Es que es un vinagre.
Él viene ahí, es tío vinagre.
Es un vinagre.
Pero tampoco le hace falta. Con verlo actuar, sus fans ya tienen bastante.
Danko, vente para acá, goloso. You have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl, do you remember when we used to sing? Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Estamos en directo en la cadena COPE, justo antes de Carlos Herrera. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es levantar España con gente como tú, que está currando. Y hay un montón de gente, por ejemplo, la policía local de La Nucía, en Alicante, donde he tenido el placer de estar pinchando hace unos cuantos años, pues nos están escuchando y nos invitan y nos recuerdan a que digamos que drogas y alcohol al volante ni de coña. Así que precaución. Un abrazo a los policías locales que nos están escuchando. El teléfono es gratuito, es el 950-6006. Teléfono que ha marcado Daniel, un ponedor que está en la calle, en un taxi, en un Cabify. Daniel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Pues llegando ya por la grada a dejar el coche al compañero y coger yo el mío para a plantar la oreja.
Ajá, o sea que se está currando toda la noche.
Toda la noche, aquí poniendo la calle heladas.
Ajá, es que hace fresquito hoy en Madrid, ¿eh?
Hace fresquito, sí, hace fresquito. Me acaba el coche todo el rato un grado.
Ajá. ¿Tú eres de los que tiene la calefacción a tope y todo cerrado?
No, yo llevo la ventanilla un poquito abierta para que no...
Para que no huela cerrado, ¿no?
No, van a hacer, no se condense mucho el calor.
Claro. A veces cuando estás así mal del estómago, ¿cómo lo haces para que no se note ahí dentro del coche?
Ventanas abiertas, a correr un poquito y a ventilar.
Madre mía, porque es que son muchas horas las que estáis ahí sentados, ¿eh?
Unas cuantas.
Ajá. ¿Qué tal se ha dado la noche? ¿Muchas cenas de empresa?
Hoy martes flojillo, pero ayer estuvo una buena noche.
¿Y tenías muchas carreras programadas cuando has salido a currar?
No, aquí según van saliendo la vamos cogiendo, ahora no hay reservas.
Qué bien, pues hay un montón de Cabify por toda España que nos escuchan, ¿eh?
Sí, sí.
Está muy bien, y la gente, ¿ha habido alguna persona que se ha sentado y te ha dicho, ponme poniendo las calles?
Pues no, hasta ahora ya cuando estoy ya echando el cierre.
Claro, pues tú ahí tienes que echarnos un cable.
Vengo solo con vosotros.
Claro, pues eso, tú échanos un cable. Si ves que no te piden nada, pues tú le endiñas este programa.
Hombre, por supuesto.
Vale, tú le dices, mira, es que me ha dicho el presentador del programa que te lo ponga. Y me avisas y yo le saludo.
Con esta energía, cualquiera se va ahora a la cama.
¿Vas a dormir mucho, Daniel?
Hasta las 12 más o menos.
¿Y luego qué pasa a las 12?
Y luego, pues a comer, a sacar el perro, a ducharme y a por el coche otra vez al rato.
¿Cómo se llama tu perro?
Danko.
¿Y cómo es tu perro?
Belga con mastín, negro, 44 kilos.
¡Qué maravilla! ¿Es goloso?
Está mayor, pero vamos, sí, es goloso, sí.
Se ha comido todo ya, ¿no?
Buah, se come el día 2 kilos de pienso.
Qué barbaridad. Daniel, ¿y por qué nos escuchas a nosotros cuando tienes tantos programas grabados en todas las emisoras?
No sé, me des una energía que, vamos, me encanta. O sea, Arjona me encanta, luego vosotros, me encanta.
Estás a gustito aquí, ¿eh?
Sí, sí.
Pues a ver si te vienes un día y te tomas un café en directo aquí con nosotros, que estás invitado.
Estaría estupendo, muchas gracias.
Cuando te pille de paso Cibeles, Alcalá, aquí al ladito estamos, te vienes y aquí estás invitado.
Paso por ahí al día, no te digo 100 veces, por no decirte 200.
Pues Daniel, en serio, y si estás aquí, yo me subo a tu coche y hago una conexión desde tu coche para el programa, ¿vale?
Sería estupendo, muchas Muchas gracias.
Bueno, Daniel, pues contamos contigo y te mandamos el diploma.
Muchas gracias. Eso, que mira, contratar con vosotros me ha costado un montón.
Sí, es que llama muchísima gente. Daniel, que tengas un descanso espectacular, ¿vale, hermano?
Muchas gracias.
A ti, Daniel.
Para todos y a todos los ponedores. Hasta
gracias,
luego.
Muchísimas gracias. 4:40 de la mañana, hora menos en Canarias. ¡Hay que ser feliz! I'm like a blind man who lost his way. I can't see nothing. I'm like a deaf man who can't relate. Yeah, I can't hear nothing. See the trouble with me. I can't do nothing without my baby. And as plain as can be, it's gonna drive me crazy. I walk a lonely street late at night, cold and lonely. Everything I do is wrong, never right. I'm longing for only, see the trouble for me. I can't do nothing without my baby. And it's plain as can be, it's gonna. En la cadena COPE hacemos contigo el primer despertador de la mañana, acompañando a la gente que intenta dormir pero no puede y a los que están currando desde hace ya un buen rato. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ahora nos va a acompañar David Cuevas. Buenos días, David.
Buenos días, Pulpo.
Me imagino que con historias que nos dejan a todos un tanto pensativos, cuanto menos.
Sí, sí, por supuesto que sí. Mira, normalmente aquí en Poniendo las Calles suele pasar dos cosas. Una, que viene un especialista a contarnos algo en las últimas semanas, y otra, que yo suelo venir con testimonios de personas que han vivido, digamos, en propias carnes un fenómeno extraño. Uh-huh. Pero esas personas suelen venir en formato de cortes de audio. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que es interesante traernos aquí a Poniendo las Calles para que los ponedores escuchen una de estas experiencias que habitualmente tratamos en la sección, a una testigo, a una protagonista directa de una de esas experiencias. ¿Recuerdas cómo hace cosa de un par de meses con el compañero Jesús Ortega hablábamos de ese efecto del hecho de muerte, de esas experiencias de personas que a punto de fallecer, no muertos todavía, digamos que eran testigos de ciertos fenómenos extraños y demás, y lo contaban? Bueno, pues ya comentamos que había que diferenciarlo de las experiencias cercanas a la muerte, que se producen cuando la persona que las cuenta posteriormente está clínicamente muerta y luego se recupera. Son esas experiencias del túnel, la luz al final del túnel, ¿no? Yo creo que hemos escuchado varias de ellas. Yo creo que es importante y es interesante traernos a alguien que la ha vivido, y además de una forma un tanto diferente.
Olivia, buenos días.
Hola, buenos días.
Y tú has tenido una experiencia, como nos está contando David, ¿no? Un tanto especial, sí. Historia cercana a la muerte.
Sí, sí, así es. Yo tenía 11 años. O sea, de esto ya hacen por lo menos casi 30. Y sí, viví una experiencia además que fue totalmente inesperada, porque yo, digamos, debuté en la diabetes, en la enfermedad de la diabetes, de una forma brutal. En mi familia no existía esta enfermedad. Desconocíamos todo. Y en cuestión de una noche, entre vómitos y sudores, perdí más de 10 kilos. Eso es una burrada.
Qué barbaridad.
O sea, una burrada, sí. Y bueno, mis padres me llevaron corriendo al hospital, y ahí es donde comencé mi maravillosa nueva experiencia.
¿Y tanto te marcaría que a día de hoy lo recuerdas?
Sí, perfectamente. Marcarme es poco. La experiencia en sí, no solamente de lo que es vivir la supuesta ECM.
Claro, es que son historias que le pasan a una persona y se le quedan ahí grabado para siempre.
Sí, y aparte la vivencia en el hospital, también, que fue, bueno, pues un mundo.
Imaginaos, de hecho, Pulpo, el hecho de que a ella la meten rápidamente, las enfermeras la arrancan, como quien dice, de los brazos de sus padres cuando ven el estado que tiene, y llegan incluso a salir a decir a sus padres que se vayan despidiendo porque lo de Olivia no tiene solución, ¿no?
¿Qué dices?
Sí, fueron médicos, ya me habían, bueno, conectado a todo, me habían puesto todo tipo de tratamiento, y bueno, estaba en lo que era la UCI-UBI, y salieron llorando, literalmente, dos médicos, a decirle a mis padres que tenían que ser muy fuertes porque no lo iba a superar, que habían hecho todo lo posible, que habían intentado una última bueno, un último método, uh-huh, que era novedoso, y que no sabían si iba a salir, y en el caso de salir, si yo iba a quedar o en estado vegetal o me iba a quedar con problemas graves físicos y mentales. O sea, que no tenían ni idea de lo que podía
pero
pasar.
Qué situación, además,
tremendo,
¿no?
Para unos padres, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que la historia tiene un final feliz porque ya finalmente consigue recuperarse. Pero cuando se recupera, cuenta algo que es común, es un patrón, un común denominador en muchas personas que han estado, como fue el caso de Olivia, clínicamente muerta. Y es que, bueno, pues Olivia, tú tuviste la ocasión de vivir una de esas experiencias. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que recuerdas y cómo lo recuerdas?
A ver, la cuestión es que yo desde el principio la he contado, no, para mí no ha sido un hecho negativo ni mucho menos, como le ocurre a mucha gente que tiene vergüenza, yo no la tuve. Tampoco estoy muy segura de que fuera algo real, porque mi problema es que mi cerebro se estaba muriendo. Literalmente se estaba destruyendo las neuronas. Entonces, la cosa es que yo no sé si fue todo producto de un cerebro que se moría, uh-huh, o fue realmente una experiencia. Porque lo que yo viví es un tanto diferente al típico túnel negro, a la luz amarillenta. Es un tanto diferente. Aunque también he leído, porque bueno, a raíz de esto pues he intentado también buscar casos, que hay otro tipo de casos también parecidos al mío, que son un tanto diferentes.
¿Qué es lo que viste exactamente, Olivia? Cuéntanos.
Claro, algo tendrías que estar viendo en aquel momento.
Bueno, mira, lo primero que yo cuando entro en el hospital, lo primero, me toman una camilla, me empiezan a quitar la ropa y yo voy viendo cómo pasan las luces porque me van llevando. Y lo siguiente que veo es que estoy pegada al techo, y me doy la vuelta. Según me giro, debajo mía estoy yo, físicamente, la persona Olivia, uh-huh, la niña que soy. Sobre esa niña hay un montón de cabezas, médicos que van y vienen, enfermeras, me están poniendo todo tipo de trastos, tubos, estoy conectada a montones de máquinas, y sinceramente me es indiferente. O sea, esa persona que yo soy, en ese instante, para mí, no vale más que un trozo de trapo roto. No me interesa nada. Yo soy consciente de que me voy a morir y para nada me preocupa. O sea, yo soy hasta feliz. Entonces me empiezo a desplazar por la sala a ras de techo y lo que hago es que voy por las puertas. Es una curiosidad, ¿no? Uh-huh. Que es como recordar que aún eres física y que tienes que pasar por una puerta, no puedes, claro, atravesarla, aunque las atraviesas. Mi primer deseo, quiero ver a varias personas. Personas de mi entorno, amigos, vecinos, quiero verlos porque es como una forma de despedida, pero no tengo ningún sentimiento negativo ni triste, nada. Simplemente pienso en una persona en concreto y aparezco delante de esa persona. Y en la casa, en el colegio, en el lugar en el que esa persona está, aparezco y desaparezco.
Está en ese momento exacto en el que a ti te están, digamos, operando, ¿no?
Operando no.
Bueno,
me están intentando salvar la vida.
Sí, claro, te están reanimando, tío.
Sí, uh-huh, bueno, se supone, porque el tiempo... Yo no sé, yo sé que estuve 24 horas en coma profundo.
¿Te viene ese pensamiento, ese recuerdo continuamente a la cabeza o
no,
ya lo tienes superado?
No, eso lo tengo superado desde el primer minuto.
Pero lo interesante que tiene esta experiencia es que aquí hay túnel, pero no es un túnel oscuro con una luz al final exactamente, ¿no? Es un túnel un poquito diferente.
Es un túnel, a ver, yo sigo mirando gente, viendo gente, voy a ver a mis perras, son las únicas que me miran, uh-huh, el resto de personas no se dan cuenta.
Las perras nada más.
Las perras sí me miran y se dan cuenta que estoy ahí. Y siento que algo me dice, vámonos, que te estás entreteniendo más de la cuenta. Entonces en ese momento digo, bueno, pues ya está, me muero. Y aparezco en un túnel que es como si envuelves el cielo raso de verano, precioso, uh-huh, algo espectacular, y haces un túnel con él. O sea, era todo luz. Y al fondo, en vez de esa luz amarilla de la que hablan muchos, era una luz azulada, cálida, y era como que esa luz estaba viva. Y a los lados de la luz no había familiares, no había conocidos. Sé que había unas presencias, no tenían cuerpo, pero era como si pudiera detectarlas, eran como conciencias. No las conocía de nada y había una que era como más mayor que la otra y la que era más mayor es la que me habló. Y en el tránsito que yo hago desde donde yo parto de ese túnel hasta que me acerco a ellos, mi único deseo es fusionarme con la luz, no atravesar la luz. Yo lo que quiero es fusionarme con la luz, pertenecer a esa luz como si fuera una conciencia. Y bueno, en ese momento sí me doy cuenta de que ya no tengo cuerpo. Es algo curioso porque digo, no tengo cuerpo, pero aún siento el cuerpo. Y claro, cuando ya estoy llegando, la presencia que está más adelantada me dice, no es tu momento, vuelve. En ese instante, bueno, para mí fue la mayor decepción que he sentido en toda mi vida.
¿Y por qué dices eso? ¿Qué sensación tenías en ese momento, Olivia?
Era libre, era paz. Ya no existía el sufrimiento, ya no existía lo material, lo físico. Yo había sido una niña que siempre había estado enferma, siempre había estado de hospitales, de médicos, y digamos que mi vida como niña no había sido, sido dura, pero en el sentido psicológico y físico por culpa de la enfermedad. Entonces, para mí, por fin, sentir que no tenía nada que me hiciera sufrir y que me iba a fusionar con aquello a lo que yo considero que pertenecía, pues era como decir, se acabó ese tormento. Y en el momento que esa figura me dice que no, bueno, rabia, cabreo, sentí un cabreo brutal, pero brutal, porque dije, no quiero volver a ser ella, yo no quiero. Y en ese momento siento como que algo me está diciendo, todavía te queda mucho que vivir y mucho que aprender. Tienes que experimentar mucho sufrimiento y a través del sufrimiento vas a aprender.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles con la invitada de David Cuevas, con Olivia, que es la protagonista en primera persona, además, de una experiencia cercana a la muerte que nos está dejando alucinados. Por lo menos a mí me tiene súper intrigado, pero que con un final feliz, que eso es lo mejor, ¿no, David?
Sí, lo cierto es que sí, porque finalmente sales, ¿no? En muy resumidas cuentas, Olivia, sales de ese
sí,
estado, ¿no?
Sí, sí. La cuestión es que, bueno, en el momento que me dicen que me tengo que volver, yo lo que siento es una como si fuera el ruido de una turbina gigantesco, como una mega aspiradora que me atrae hacia atrás y el túnel azul se convierte en un túnel negro. Lo siguiente, bueno, pues un despertar paulatino, un cacao mental brutal, porque el cerebro es como un puzzle que se ha desarmado por completo. Tengo que empezar a reconstruirlo. Hay que tener en cuenta que mis neuronas se habían destruido.
Claro.
Algunas. Y bueno, pues así a base de horas que me parecieron meses. Cada vez que despertaba me parecía que habían pasado meses. Y bueno, fueron 15 días en el hospital. Fueron 15 días para mí maravillosos, y maravillosos en el sentido de como experiencia
claro.
humana, porque estuve con niños, estuve con médicos, con enfermeras, que para mí, bueno, lo fueron todo. Realmente a mí lo que me cambió fueron ellos.
Qué bien.
Y bueno, solo decir que casi a los últimos días coincidí con uno de los enfermeros que me atendió cuando entré y se quedó blanco, como el pijama que llevaba, y dijo, ¿qué hace esta niña aquí si esta niña estaba muerta? Y mi madre, sonriendo, le dijo, pues ya viste que no.
Qué barbaridad. David, seguro que los ponedores tienen alguna que otra historia personal que a lo mejor quieren compartir contigo.
Sí, por supuesto que sí. Así que saludamos de aquí muy afectuosamente a esos ponedores que están ahora mismo pues en hospitales, ¿verdad? O bien como enfermos, o bien pues como enfermeras, cuidadores o médicos. Y efectivamente tenemos un correo electrónico que es dimensionlimite@gmail.com. Repito, dimensionlimite@gmail.com. Para aquellos que hayan tenido experiencias parecidas o reaccionados con anomalías, que nos la cuenten y las trasladaremos aquí a Poniendo las Calles si nos dan permiso.
Olivia, mil gracias.
A vosotros.
Por estar con nosotros Poniendo las Calles. David, un abrazo, hermano.
Hasta la próxima, Pulpo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Las 4:53 de la mañana, ahora menos en Canarias. Andrés Sabuco, mira, escucha esto porque es súper interesante. ¿Qué haces si estás intentando superar un momento complicado y no puedes? Bueno, yo te recomiendo Therapy Chat, la plataforma número uno en psicología online. Y dirás, pero Pulpo, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo funciona eso de la psicología online? Bueno, pues te aseguro que es súper sencillo. Te asignan al psicólogo más adecuado para ti y te comunicas con tu psicólogo por videollamada desde la tranquilidad de tu casa. Recuerda, si quieres sentirte mejor, therapychat.com. Estás en COPE, estamos poniendo las calles y estamos en directo contigo y con un montón de historias que estamos leyendo a través de nuestras redes sociales.
Oye, enseguida voy con las historias, pero lo primero que quiero hacer es pedir perdón, por ejemplo, a la familia de Nobel, si tú vives todavía alguien de la familia.
Y porque, estuviese escuchándonos
claro,
ahora.
Claro, claro, porque mira, Joaquín Polo ha dicho, buenas, Bea, Nobel inventó la dinamita, no la pólvora.
Claro.
Y Dionisio dice, Nobel inventó la dinamita, habéis informado de forma errónea. Le atribuís al inventor el descubrimiento de la pólvora por error. Buenas calles. Bueno, sí, efectivamente, Nobel inventó la dinamita, la pólvora fue descubierta en China en el siglo IX.
Hace un montón,
hace
claro.
muchísimo tiempo. ha sido un error porque no estaba escrito, no era una información, era que un análisis que yo te hacía para contarte otra noticia y se me ha despistado pólvora por dinamita.
Por dinamita.
Pero estaba claro, la pólvora lleva muchísimo, sí, la pólvora no, la utilizaba hace siglos.
No te lo tengo en cuenta, no te preocupes.
¿Pero me vais a dar o no?
No, vale, no te damos, vale, absoluto.
Correcto,
no,
muchas gracias a los ponedores por avisar del fallo. No nos habíamos dado ni cuenta, ¿eh? Claro. Según lo hemos dicho de corrido.
Y cuéntalo del taxista ese que se ha enfadado conmigo porque he hablado con el de Cabify.
Sí, dice que Pablo Conde dice que hemos perdido a muchos oyentes taxistas.
¿Ah, sí? Vaya.
Porque un Cabify no se puede decir que es un taxi.
Ah, bueno,
ellos solo pueden salir con servicios programados.
Ah, vale, pues claro, ya lo sabemos, hombre, ya lo sabemos. Pero en cualquier caso, somos la misma comunidad de ponedores. Unos estáis con el Cabify, otro con el taxi. En definitiva, esas comparaciones en directo aquí, no vamos a andar con eso. Os queremos a los dos. Y no hay por qué mandar...
Porque los conductores de uno y otro no tienen la culpa.
Claro, no tenéis que estar aquí mandando esos mensajes, hombre.
Vamos con las noticias. Siempre se dice que de haber un cataclismo nuclear desapareceríamos todos los seres vivos, menos las cucarachas.
Esas aguantan todo.
Eso, dicen que aguantan todo.
Todo.
Que esto tampoco es así. Esto no es cierto, es una cosa que se dice, ¿vale? Pero esto es como lo de la estación de Burgos.
Yeah.
O sea, que no es cierto que las cucarachas sean las únicas que sobrevivirían.
Pero que ha habido cucarachas, sí.
Pero que se suele decir que siempre ha habido cucarachas. Que tampoco
liando,
se sabe,
¿te están liando otra vez?
Tampoco es aún correcto. Bueno, yo añadiría otro bicho, la garrapata.
Eso me da
yo
mucho
creo que
asco.
La garrapata es un bicho que aguantaría cualquier cosa.
Uf.
Cualquier cosa. Investigadores de la Universidad de Oxford han descubierto el antepasado más antiguo de este desagradable parásito. Tiene más de 100 años, quedó atrapado en el ámbar. El hallazgo ha dado con dos bichitos. Uno de ellos está agarrado a una pluma de dinosaurio y el otro se encuentra completamente hinchado porque se debió de dar un buen festín antes de quedar atrapado por el ámbar.
Claro.
En ámbar. Es la resina de los árboles. Estas criaturas, antepasadas de las que conviven con nosotros actualmente, se extinguieron y han sido catalogadas como una nueva especie del Cretácico. Su nombre en clave es Terrible Garrapata de Drácula. Por cierto, que este no ha sido el último hallazgo de la prehistoria que se ha publicado en estos días. Un equipo de paleontólogos de Nueva Zelanda han descubierto los huesos de lo que debió ser un pingüino con algo más de 50 millones de años. Era tan alto como un ser humano, con unos 70 de estatura. También hay seres humanos con unos 90. Y algunos con 1,50. Pero esta en cuestión es de 1,70. Pesaban 100 kilos y reinaban como depredadores en el mar. Así que nada de esa imagen de cucos y coquetos que tenemos actualmente de ellos. Eran unos bichos de lo más peligroso. Tuvo que ser una época complicada
muy
esa
complicada,
de la prehistoria, ¿eh?
Muy complicada. Imagínate la zorrera que había liada en cualquier momento.
Sí,
¿eh?
sí, muy complicada. Y eran todos... ninguno era pacífico.
No,
oye, pues cualquiera se ponía tonto y meloso. La Real Academia Española estudia incorporar algunos cambios en el diccionario ante el uso de nuevos términos. Dos concretamente tienen muchas posibilidades de entrar de forma oficial en nuestro vocabulario. Uno de ellos es el heteropatriarcado, ¿vale?
Uh-huh.
Esto que se habla mucho de... Esto es del heteropatriarcado, relativo al machismo heterosexual que rige aún muchos aspectos de la vida. Todavía no está definido en la RAE, lo van a incorporar, con lo cual esta definición no es exacta. Yo estoy dando la que se supone que podría ser. Y aporofobia, acuñada hace más de 20 años... y que hace referencia al rechazo, a la aversión, al temor, al desprecio hacia el pobre, ¿vale?
Uh-huh.
Se llama aporofobia. Esta gente que le desagrada que un pobre le toque,
sí,
pues tiene aporafobia, ¿vale? Aporofobia.
Gente rara, o sea, que porque te toque un pobre te da mal rollo, yo alucino.
Bueno, no sé, pero esto se le llama aporofobia. Desde la RAE, sin embargo, han descartado que se contemple incluir la palabra huérfilo, que también se había pedido, ¿vale? Para hacer referencia a los padres que han perdido a un hijo. Y con respecto a sexo débil, no se plantean retirar el concepto de sexo débil, porque
¿no?
Claro, está en uso.
Claro.
O sea, el diccionario no dice lo que usa la gente o no, sino lo que van a hacer es aclarar en la definición que es una expresión utilizada de forma despectiva.
Hacia las mujeres, sobre
hacia
todo.
Hacia las mujeres.
Sí, sí.
Efectivamente, eso es lo que van a incluir. Así que estos son los cambios de la RAE: heteropatriarcado, aporofobia y la definición de sexo débil. Huérfilo no entra.
Esa no entra.
¿Vale? No la
muy
van
bien
a aceptar. Hoy terminamos con otro genio malas pulgas, porque hablábamos de Van Morrison, pero este también es un poquito desagradable.
Ya.
Bob Dylan anuncia conciertos en España dentro de su gira interminable, que arrancó en 1988 y que no se detiene. Son 6 conciertos, el primero de ellos el día 24 de marzo en Salamanca. Luego estará 3 noches en Madrid y 2 en Barcelona. Es la primera vez que Dylan nos visita tras conseguir el Premio Nobel de Literatura. Las entradas salen hoy a la venta, cuestan entre 40 y 200 euros.
Maravillosa noticia nos acaba de contar Beatriz Calderón. Son las 4:59, atención, porque enseguida, bueno, además nos va a visitar una Miss, Rafaela Cándida, ha sido elegida Miss España de 2017. Hace poco va a presentar a España en Malasia en el certamen Miss Mundo y nos va a contar su preparación para este certamen de belleza y su futuro después del concurso. Antes, Dani Trigo nos tiene que actualizar la información. Yo te recuerdo que estamos en facebook.com/poniendolascalles, que somos ya 18.675 los ponedores y que si me sigues yo aquí lo veo y te saludo en directo. Por cierto, Pascual y Manuel, dos vigilantes que nos acaban de escribir un privado en Facebook y nos mandan su foto. Gracias, chicos, por vuestro servicio. Gracias por estar con nosotros.